Bueno, estamos acá un poco para presentarlo, que ustedes, alguna gente va a recibir el reparto, y si no, por mail se lo mandamos, que es una especie de resumen de las medidas que a nivel de políticas industriales el Gabinete Productivo ha venido instrumentando en todo este periodo, y algunas que, bueno, que tienen su nacimiento tiempo atrás, inclusive, del nacimiento del Gabinete Productivo. La idea es resaltar la importancia de tener políticas estratégicas, de resaltar el papel activo del Estado a la hora de la confección de políticas, no para sustituir la iniciativa y el papel de la actividad privada, sino para coordinar, marcar los objetivos estratégicos en lo que es un proyecto de construcción nacional. No dejar al libre albedrío, al mercado, lo que pase simplemente, sino desde el Estado con una visión estratégica ir construyendo una política nacional de desarrollo balanceada, equilibrada, y que aparte sea coherente con todos los otros aspectos, como es la justicia social, la calidad de vida de la gente, etcétera. Ustedes van a ver que hay una primera introducción, que es marcar las directivas estratégicas. Algunos medios de prensa a veces me critican porque hablo mucho de estrategia. Lo voy a decir hasta el cansancio, porque hay gente que no entiende la importancia de pensar en largo plazo, de tener política de Estado, y bueno, entonces uno tiene que repetirlo. Pero aparte, fundamentalmente, porque es para justamente sintetizar qué importancia tiene que cada cosa que uno haga se conteste y en función de la visión de largo plazo y ese modelo de construcción nacional que nosotros planteábamos. Luego algunos resultados, lo van a ver, de medidores objetivos incontrastables del resultado justamente de empezar a aplicar esta política. Y luego viene toda una serie de leyes, decretos y acciones promocionales que se han venido realizando justamente en función de los objetivos estratégicos que se intentan desarrollar. Hay desde medidas de carácter estratégico que van a promoción de sectores industriales con alto o desarrollo de servicios, con alto valor agregado, desarrollo tecnológico, digamos, en una perspectiva de construcción no inmediata, sino ir sentando las condiciones y las bases para que el Uruguay empiece a recorrer un camino de desarrollo de mayor generación, de mayor riqueza, con mayor nivel tecnológico, con mayor capacitación de su gente, en definitiva, más trabajo con más calidad. Ahí van a ver ustedes toda una serie de medidas que en ese sentido se han ido instrumentando, muchas que son desde decretos para desarrollar sectores específicos hasta decretos que apuntan a la capacitación y a la ayuda del sector privado de lo que es las mejores prácticas, el desarrollo tecnológico, promoviendo la inclusión de tecnología, etcétera. Luego, un área especial, también medidas estratégicas del desarrollo de pymes. Muchas de estas ya han sido presentadas. Recuerdan ustedes cuando en la Corporación de Fomento, Uruguay Fomenta, se presentaron por el Ministro de Economía, pero para remarcar la importancia que tiene el desarrollo de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas en la política estratégica y el modelo de construcción nacional, hay una serie de rubros más que importante. Luego, un tercer capítulo que hace a darle protagonismo a los actores. Estas políticas no han sido construidas desde la soberbia y la unilateralidad del gobierno, sino se ha buscado en todo momento el conocimiento, la experiencia, los aportes de empresarios y trabajadores a la hora de contribuir a la formación de estas políticas, sobre todo el desarrollo de las cadenas de valor, tomando la experiencia de sindicatos y cámaras empresariales para tener medidas comunes, una verdadera consenso nacional para el desarrollo de sector por sector, que hace una concepción también de la gestión pública. Luego, las medidas de defensa del carácter de la producción nacional. Ustedes saben, se han sacado una serie de decretos de aumentos de IRAE, de aporte de IRAE, de adelantos de IRAE, etcétera, que apuntan a proteger, tratar de frenar la subfacturación y la entrada masiva de productos que claramente están por debajo del precio internacional, defendiendo nuestra industria nacional. Hay una serie de medidas que también estuvieron dirigidas a eso, que están sintetizadas en el punto D. Luego, otro extensísimo desarrollo de medidas que fueron de apoyo a los sectores, a la crisis, a la economía en general y a la industria de servicios a nivel general ante el impacto de la crisis, pero también en particular a aquellos sectores que se han visto mucho más afectados. Ahí también hay un resumen de medidas muy extenso que no va a dar el tiempo de desarrollar, pero con gusto usted lo puede leer, y si no, nosotros podemos contribuir también a dar más detalles y desarrollo. Y por último, un tema no menos importante que también se ha trabajado mucho, que son las medidas de fortalecimiento de la propiedad intelectual, tema no menor a la hora del proyecto país que estamos construyendo, porque cuando uno desarrolla tecnología, aporta más conocimiento a lo que hace, más riqueza. En definitiva, todo lo que se motiva, el sustento de tener un buen respaldo en lo que sean medidas y desarrollo de la propiedad intelectual es fundamental, porque hace en buena medida algún soporte de este crecimiento de tecnología y de conocimiento, que es la razón fundamental de los desvelos. No sé si tú querés...
No, yo quería hacer algunos pequeños destaques complementarios. Decirle que ha sido excelente la experiencia en el gabinete productivo, que además ha sido notable la experiencia de en general de los gabinetes transversales, digamos, de la transversalidad, rompiendo el chacrismo histórico en el Uruguay de nuestra cultura institucional. Hay 5 gabinetes, como ustedes saben. Está el gabinete de la seguridad, el productivo, el de la innovación, está la Comisión de Comercio Exterior, que es un la CIASEX, que es un gabinete, y creo que...
Estoy faltando uno.
Omitiendo uno, ¿no?
Comercio Exterior,
innovación. Ah, y el social.
Ah, el social, claro.
Y gabinete social.
Claro.
En segundo lugar, decirles que en esta experiencia se ha destacado... como lo ha dicho Daniel, digamos, las políticas proactivas. Estas 60 y pico de medidas que aparecen acá, en realidad son complementarias de las 27 que fue presentada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en su oportunidad, para enfrentar problemas de largo plazo, problemas estratégicos y problemas críticos de la coyuntura. Este es un Estado que ha dado respuesta y un gobierno que ha dado respuesta a la coyuntura con una inversión muy importante. Y en tercer lugar, decir que el vínculo entre los gabinetes ha sido muy fuerte, al punto que algunas de las líneas que aparecen y de los programas que aparecen, como el Rayuela, por ejemplo, de la DINAPYME con el LATU, ha estado concentrado en la producción de contenidos que van, a su vez, a dar insumos para el plan Ceibal. O sea que en esto es de retroalimentación positiva, y que hay mucha innovación institucional, es lo último que quería decir, porque acá incluye un proyecto de ley que acaba de ser aprobado por el Poder Ejecutivo, que es la ley de creación de la Agencia Nacional de Desarrollo, que modifica aspectos importantes que estaban desparramados en el Estado, iniciativas y programas, y que terminaban en una gran ineficiencia y que modifica instituciones existentes. Todo esto se ha hecho sobre la base de estudios y de equipos integrados. Por ejemplo, el estudio que se hizo de relevamiento de las 11 cadenas productivas, que dio lugar a la presentación hasta de un libro, y que ha sido la base a su vez de las políticas activas para responder a la crisis. Quiere decir que hay mucho trabajo, ¿no? Mucha innovación institucional, la creación del Instituto Nacional del Empleo y de Formación Profesional aparece mencionada acá, que está en la misma línea de acción.
Muy bien. Ministro, ¿se pretende aplicar más medidas para el sector productivo? ¿Se está estudiando algún tipo de baterías de medidas nuevas para el sector productivo? Hoy se habla de la preocupación que está planteando el sector textil para el año 2010 cuando se terminen todas estas medidas. ¿Qué hay después?
Mira, bueno, tú vas a ver que en particular en el bloque, a veces no era tan fácil separar unas de otras porque muchas se conectan y muchas transversalizan, como bien decía Enrique, con otras áreas, y está muy bueno que sea así. El dejar de ver el país como parcelas estancas es así. De todas formas, el sector textil ha sido de los sectores que sin duda ha buscado tener por parte del gobierno mayor apoyo en todo este periodo. Ustedes saben que en lo que es el cambio en las devoluciones de impuestos que a las exportaciones que se decidió hacer en algunos rubros la semana anterior, justamente el sector textil es el de los que pasa de un 2 al 4%, justamente buscando ayudar en la competitividad y, bueno, y ante los problemas específicos del sector. Ahí es un tema que nosotros venimos trabajando profundamente en la mesa de textil. Es una mesa que integra, en base a los trabajos de diagnóstico y de proposición de medidas que hace el gobierno, a través de todos los técnicos BP, Industria de Energía, Agricultura y Pesca, etcétera, le damos diagnóstico y medidas a empresarios y trabajadores. Ellos aportan primero el diagnóstico, luego las medidas, y se llegan a medidas de consenso. Posiblemente de este estudio, de este análisis conjunto, surgirán nuevas medidas y nuevas iniciativas. de repente llegamos a la conclusión que algunos sectores hay que reconvertirlos. Lo que no va a pasar, no estoy diciendo que vaya a pasar, lo que sí no va a pasar es que este gobierno va a dejar colgado a sectores de trabajadores y empresarios que tienen capacidad tecnológica, formación profesional, que fue el drama que sufrió el Uruguay en la década de los 90. La pandemia neoliberal dejó en la década de los 90 dejó decenas, cientos de emprendimientos industriales cerrados, sin generar las reconversiones que permitían aprovechar esa gente que sabía hacer cosas. La riqueza de un país, métanse eso en el mate, por favor, todos los uruguayas y los uruguayos, la riqueza de un país es su gente, la inteligencia es su gente. En el mundo de hoy, la principal riqueza de un país es esa. Nos dimos el lujo de perder la mano de la calificada. Hoy estamos trabajando, insisto, no el Estado sustituyendo a la actividad privada, sino trabajando justo junto con la actividad privada para encontrar las mejores soluciones posibles, fundamentalmente apuntando a defender esas capacidades que hoy por hoy hemos ido reconstruyendo los uruguayos y que no podemos dar el lujo de perder esa mano de obra tan especializada.
No, con respecto a eso, ¿quiénes serían los que deberían reconvertirse o dónde ven ustedes que debería haber una reconversión o hoy por hoy?
Vuelvo a decir, no estoy diciendo que vaya a ser la conclusión. Lo que digo es que primero estudiar transversalmente todos los ministerios con empresarios y trabajadores, diagnóstico y soluciones, medidas específicas para el fortalecimiento de cada sector. Si se llegara condicional a encontrar que un sector no tiene viabilidad, bueno, deberemos aplicar políticas que apunten a la reconversión. Y cuando hablo de conocimiento, está desde el empresario que sabe buscar mercados, de que sabe, conoce tecnológicamente los problemas, hasta la mano de obra calificada propiamente dicha. Todo eso es riqueza del país. Eso es lo que no podemos dar el lujo de perder. Y habrá que ver qué políticas. Uno que ha tenido oportunidad de conocer el mundo, digo, y de hablar con muchísima gente, ve cómo en muchos países del mundo, inclusive algunos que se ponen tanto de ejemplo, como Irlanda, Finlandia, Nueva Zelanda, ni que hablar Suecia y Alemania, hubo políticas específicas para reconvertir sectores justamente, buscando esas capacidades, esos conocimientos, que son conocimientos de manejo, insisto, desde comercio exterior hasta de tornear una pieza, yendo a la metalmecánica, que es parte de mis gustos y de mis pasiones. Para no perder eso, hay formas, y bueno, se han logrado, han tenido procesos en los cuales se redirigieron, pero fundamentalmente no perder esa gente con capacidades.
¿Se habló algo en el Consejo de Ministros de la gira que va a emprender el Presidente de la República? ¿Hay detalles de la gira del Presidente de la República por el interior del país con el propósito de defender su gestión?
El Presidente, lo que ha manifestado es que va a concurrir a distintas localidades para dar de alguna manera lo que son las posturas del gobierno y la gestión y la obra del gobierno en distintos aspectos. Y ha anunciado que va a concurrir a Bella Unión, a Zapicán y a Villa Soriano. No ha adelantado las fechas en que se va a realizar esto, pero van a ser en el curso de las próximas semanas, digamos.
¿Ya formalizaron sus renuncias en el Consejo de Ministros? Se habla que usted va a dejar el Ministerio, que usted, Rubio, también va a dejar la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Bueno, lo que hemos convenido con el señor Presidente, yo he aceptado la propuesta que él realizó de hacer uso de la palabra el 25 de agosto en la ciudad de Florida, en ocasión de la fecha de la Independencia Nacional. Así que esto se realizaría con posterioridad, en mi caso, al 25 de agosto. En el caso de Daniel, no quiero adelantar.
Es que en realidad hay que esperar el próximo sábado, cuando el Congreso Partido Socialista decida quién va a ser los candidatos. Sí, bueno, de ser candidatos, sí, seguramente alguna semana de transición y luego pasaríamos a dedicarnos a la campaña política. No, yo aprovecharía un temita, porque claro, se estuvo hablando estos días gastos. Y digo, del tema de Alur no vamos a hablar, porque una apuesta estratégica a la independencia energética, por lo menos una parte del suministro de combustibles líquidos, no entender eso, digamos, no entender, ahora todo el mundo habla de Brasil como el paradigma de cómo supo pensar en el futuro y desarrollar biocombustibles, y no se queda hacer lo mismo acá. O sea, el tema de Alur creo que es bastante conocido, ya a esta altura es un problema de dogmatismo, de fundamentalismo dogmático, así que... Lo que sí me pareció increíble también, lo de Alur, insisto, da pa escribir libros para fundamentarlo. Lo de Texaco, yo les he comentado a ustedes que la compra de Texaco no solo estaba fundamentada en visiones estratégicas, lograr tener una porción de mercado que asegurara que en cualquier escenario la refinería tuviera los caudales mínimos para funcionar, sino que aparte no ha sido un buen negocio, ha sido un brillante negocio. Duxa pasó a ganancias de entre 1 millón y 2 millones de dólares por año anteriores a la compra de Texaco, a 12 millones de dólares el año pasado y una proyección de 14 o 15 millones de dólares este año. Yo no puedo creer que haya alguien tan fundamentalista. O sea, me preocupa que gente acceda al gobierno con esas características. Debe entender que un excelente negocio, que no solo desde el punto de vista estratégico del país, que seguramente quienes critican la compra no comparten con nosotros, y está bien, vivimos en democracia, sino que aparte los hechos demuestran que fueron no un buen, un excelente negocio, pueda ser criticado. A modo de ejemplo, nosotros prevíamos pagar la inversión de Texaco en 6 o 7 años. ¿Cómo están dando los números? Recuerden que pagamos 22 millones y medio de dólares por la compra de Texaco, tanto las estaciones de servicio como la representación de la marca de lubricantes, teniendo ahora ANCAP dos marcas, una marca ANCAP y una marca Texaco. Realmente calculamos que en 2 años y medio, o a reventar en 3 años, se está pagando la inversión. La inversión de este tipo es como sacar la lotería, el 5 de oro y el número de la cédula todo junto. Realmente no puedo creer que haya alguien que pueda criticar un espectacular negocio que demostró que quienes aparentemente no sabíamos gestionar teníamos bastante más visión empresarial que otros que se dedicaron a perder más de 100 millones de dólares en Argentina con negocios ruinosos. Muchas gracias.
Ministro, sí, también se está criticando mucho lo que es Pluna, los negocios que se han hecho con Pluna, en ese sentido. ¿Qué opinión tiene sobre esto?
Bueno, recordemos lo que le salía... Bueno, habría por mucho... Lástima que no está el amigo Rossi acá que podría hablar. Ahora viene, bueno, mira, ya te lo va a responder.
Dio una explicación exhaustiva.
Nos recordó algunas cosas, porque sí. No hay que perder la memoria, señores, ¿eh? No hay que perder la memoria de las cosas que pasaron años atrás. Y cómo ahora se han venido solucionando, y por suerte la mayor parte de ellas se han venido encaminando. Pero insisto, tema de LUR, por favor, no solo es un proyecto a largo plazo donde todo el mundo aplaude la inteligencia que tuvo y la perspectiva a largo plazo que tuvo Brasil, y hay gente que se niega a hacer lo mismo acá, desarrollando un complejo que se va a dedicar a producir azúcar, alcohol y energía eléctrica. Y el tema de Texaco, realmente, por favor, miren los balances, no nos crean a nosotros, miren los balances, y sinceramente, no se puede ser tan dogmático. Debe ser eso la pandemia neoliberal, es un bichito que hace que a veces bloquea el razonamiento, porque la verdad fue demasiado excelente el negocio como para que alguien pueda cuestionar la compra de Texaco y sus resultados.
¿Se definió ya el aumento del precio de los combustibles?
No, todavía no.
¿Qué falta?
Seguramente hoy recibimos el informe, así que veremos qué hacer. Bueno, muchas gracias.
Hay un pedido de informe, perdón, ministro, sobre la operativa y los costos de las centrales térmicas por parte del diputado Delgado.
Y bueno, eso tiene su proceso. Eso es más, inclusive hasta se puede dar por página, pero web, pero sí, todo eso se contesta como corresponde, no hay ninguna duda. Lo bueno sería también preguntar junto con eso qué hubiera pasado si no hubiera habido reforzamiento de la capacidad de generación, ¿no? Seguramente hubiéramos tenido corte eléctrico, eso también hay que decirlo, ¿no? Durante 15 años no se invirtió un peso en respaldo a la generación eléctrica. Recuerden que 2004, 2005 fueron años críticos donde estuvimos con el agua, porque el problema es que no llovía, pero con riesgo de corte eléctrico. Hoy hay una mucho mayor tranquilidad producto de que se invirtió justamente en aumentar la capacidad de generación, y por lo tanto, pese a vivir la peor sequía del año 42 al 45, en un periodo justamente de 5 años de prácticamente 4 sequías y 1 inundaciones, pese a eso el país no está teniendo problemas de ningún tipo de corte eléctrico. Muchas gracias.
Las empresas públicas invirtieron en dólares corrientes, desde 1985 hasta ahora, el nivel más alto estuvo parejo con la administración Sanguinetti y por encima de el resto de las administraciones. 1.700 millones de dólares invertido por las empresas públicas, de las cuales la parte quizás más importante en volumen es justamente UTE, porque había este déficit en materia de inversión, ¿no? Junto con el puerto, junto con OCE y junto con ANTE.